En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Nacho Peña y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Hoy hemos podido ver, escuchar la entrevista de media hora de entrevista que le ha hecho José Ramón de la Morena a Lamine Yamal, el jugador del FC Barcelona. José Ramón fue el primer periodista que entrevistó a Lamine Yamal, porque cuando tenía 12 años, estaba jugando la Liga Promesas en Villarreal con el Barça, Lamine, y allí ya le concedió la primera entrevista a José Ra.
Hola Lamine, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos años tiene Lamine?
12.
¿Qué estudias?
La ESO.
La ESO. ¿Y de notas cómo, qué tal?
Muy bien.
¿Bien? ¿Tiene representante Lamine?
Sí.
¿Quién es?
Iván de la Peña.
¡Anda! Y ahora del Barça, ¿quién es el que más te gusta?
Messi.
Ya lo sé, pero déjame terminar la pregunta, hombre. Al margen de Messi, ¿quién es el que más te gusta?
Suárez.
Para debutar en el Barça, ¿en cuánto tiempo te ves tú?
Es que es muy difícil.
Bueno, muy difícil. Las cosas como son. ¿Y jugar, con qué número jugarías en el Barça tú?
Con el que me den.
No, a mí dejar de pedir. A mí puede pedir el número que quiera.
Pues por pedir el 10.
El 10, ese es el tuyo. Ese es el tuyo, a mí. Porque Messi no va a estar toda la vida. Va a ser retirarte Messi y llegar tú, ¿no? Porque tú a Messi, que le ves, ¿cuántos años le ves todavía jugando en el Barça, a mí?
¿Tres?
¿Tres más? Sí, sí. Tú tienes 12, con 15 estás debutando.
Y a broma, pero debuté con 15.
No ha parecido nada broma. Ha sido una especie de cuento, ¿verdad?
Sí, porque tú me hacías las preguntas y claro, era mi primera vez en la radio y yo no podía decir, no, yo quiero el 10. Pero yo por dentro sí decía lo que quería y al final ha pasado.
Es impresionante, ¿eh? O sea, es que no la pude clavar más durante la entrevista. Hay que tener potra, ¿eh? Porque esto es potra, no talento. ¡Joserra!
Es potra.
No, yo lo que estaba pensando, digo, claro,
¿a cuántos? Pero tú no me vayas a hablar de potra.
No, efectivamente, pero yo pensaba, ¿a cuántos críos del Barça le habrá dicho José Ramón lo mismo en todos los torneos de la Liga Promesas? Claro, y en Brunete.
No a tantos, ¿eh?
No, lo sé.
No tantos, bueno, tú lo sabes porque has sido testigo presencial, ¿no?
Sí.
O sea, no, lo de este chaval era una cosa que se veía. En algunos te puedes equivocar. A mí me parecía que el mejor que he visto de todos fue Rabadán en el 92, el primero, y me parece que jugó en el Guadalajara, ¿no? O sea que tampoco estuve tan atinado, ¿no? Y Rabadán nos volvía locos a todos, ¿no? Como nos volvió Santos, como hubo muchos, ¿no? Casillas se quedó en aquel banquillo porque le quitó el sitio Julito, el de la gasolinera. Pero ha habido algunos muy buenos. A Fernando Torres tampoco le vi nada. No hizo nada y se cabreaba conmigo porque me decía, es que tú a mí no me diste ni bola un día. Y digo, si es que no la cogía ni con la mano. Metió dos goles. La figura de aquel Atlético de Madrid de Fernando Torres era Leñero y Molinero, que fueron uno de ellos estrella en el Málaga. Y luego fíjate lo que fue Fernando Torres, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, todo, ¿no? A esas edades se ve la genialidad, ¿no?
Sí,
es verdad, ¿no?
Sí.
Se le ve esa genialidad que algunos parece que ya tienen, ¿no? Pero lo que no se puede ver es el futuro. El futuro luego depende de muchas cosas, de las oportunidades que les den, de los entrenadores que tengan, de lo que hagan sus padres, de cómo les lleven, de los amigos que tengan. Son muchísimas cosas.
¿Qué Lamine te has encontrado ahora? ¿Qué te ha parecido en esa entrevista que has tenido de media hora con él?
Bueno, era otro. No se parecía a nada. Ya no era un niño, era un chico que tiene 18 años, pero que aparentaba 28, mucho más musculado. Me fijé en esos brazos que llevaba en esa camiseta sin mangas de tirantes. unos brazos musculados, se ve que desde los 13, 14 años lo están llevando al gimnasio. Un niño hecho hombre, pero ya también muy desconfiado, muy arraigado en su familia, muy empeñado en hablar de su padre, ¿no? De lo mucho que quiera su padre. Venera a su madre porque es con la que se ha criado, como con su abuela, ¿no? No se olvida de la casa en la que él vivió. Uh-huh. Él dice que vivió en una casa, en una habitación en la que la cama y la cocina estaban en el mismo sitio, ¿no?
En el mismo sitio, sí, sí.
Veo que desconfía de casi todos, porque cuando él me habla, me dice que le están llamando por teléfono cuando han apuñalado a su padre, que habla con su primo Moja y que le llaman y le dicen, ¿tienes algo en el coche? Y dice, no tengo nadie, está solo Moja. O sea, Moja es su... Sí. Sí. Su otro yo.
Él dice en la entrevista que cuando voy con Moja es como si voy solo. O sea, que todo lo que, sí, puedo, todo lo que sí, pueda sí, saber sí. yo lo puede saber Moja, su primo. Sí, sí, efectivamente.
Sí. Más desconfiado, ¿no? Veo que es como si...
Se protege. Yo lo que le veo, le veo muy impermeable a todo lo que hay alrededor. O sea, está... Como que pasa mucho de todo, ¿no? No le veo pendiente ni obsesionado de las redes, ni de las noticias, ni de lo que digan, ni de lo que... Y de este me lo creo. Porque hay otros que dicen, no, yo no quiero saber nada, y luego tienen por dentro una mala leche por cosas que leen o que les cuentan. A Lamín yo le veo muy impermeable.
Bueno, lo que pasa es que seguramente, como tú dices, se lo cuentan.
Sí.
Tiene hermanos, tiene muchos primos, amigos, gente alrededor que le influyen, que evidentemente que le tienen que afectar, ¿no? Y luego tiene veneración por su madre, ¿no? A la que él llama mi reina, ¿no? Pero verdadera veneración, ¿no? Mm. Y de su padre también me llama la atención mucho, teniendo en cuenta que es una familia bastante humilde, ¿no? Que lo han pasado muy mal, ¿no?
Sí.
Y él, yo hablo con él, ¿tú recuerdas? Es que no sé, yo creo que sí que estuviste tú, ¿no? ¿Tú no estuviste en Nueva York cuando estuvimos con ellos en el 2019?
No, que va.
No, ya no, claro.
No era yo.
No eras tú. Pues yo los llevé a hacer...
Sí.
Los llevé a hacer una excursión en barco.
Sí.
Se nos ocurrió la idea, hablamos con Juan Millán, con los gallegos de Estados Unidos, uh-huh. y contratamos un barco de esos que había, subimos a todos los niños, a todo el equipo, para que hicieran una especie de crucero por el río Hudson. Los llevamos hasta el puente de Brooklyn, les dimos la cena allí. Vi cosas que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, venía la América de México, ¿no? Me llamó mucho la atención que venía partido en dos mitades, ¿no? Una que era una clase alta, muy de chavales muy...
Niños de papá, y niños más humildes, ¿no?
Y niños muy humildes, niños que devoraban el plato de espagueti pastoso, un plato de espagueti apestoso que nos pusieron allí en aquel barco. Y yo vi a dos niños mexicanos así que lo devoraban, ¿no?
Sí.
Y luego cuando fui a entrevistar a uno de ellos, le pregunté que eran sus padres y se sorprendió mucho de que no le conociera. Me dijo, pero no sabes quién soy yo, si no conoces tampoco a mi madre. Y digo, pues no tengo el gusto, te lo juro. Y me dijo, mi mamá es la protagonista de la telenovela, no sé qué telenovela de México, ¿no? Y el chaval estaba súper, vamos, sí. ¿Cómo no me va a conocer a mí si yo soy el hijo de, ¿no?
Sí.
Y efectivamente... les pegaron unas palizas tremendas, ¿no? ¿No? Porque yo me di cuenta que había mucho enchufado en aquellos equipos, ¿no? Y en el Barça estaba Lamín, estaba Cubarsí, y recuerdo que ellos estaban en la proa del barco, llevaban una bandera del Barça, no sé quién les habría dado, estaban haciéndose fotos con ella, y me llamaron para hacerme una foto, ¿no? Y estuve hablándolos con ellos. Lamín era muy pequeñito, era de los más bajitos que había, ¿no? Y me sorprendía el zurdazo que tenía, ¿no? Porque armaba la pierna con una facilidad tremenda y disparaba con una fuerza brutal, ¿no? Y la velocidad que tenía era tremenda, ¿no? Veníamos de Villarreal, donde... Él no había destacado demasiado, aunque había marcado goles. Ese torneo en Villarreal lo había ganado el Real Madrid en el mes de junio. El mejor jugador, se lo dimos, fíjate, para que tú digas de acertar, ¿no? Yo no me suelo meter mucho en los MVPs estos, ¿no? Pero se lo dieron a Jaime Pascual, un chaval del Real Madrid que creo que ahora está en el Leganés. He preguntado por curiosidad, ¿no? ¿Mm? Luego fuimos a Nueva York, ahí ganó el Barça la final al Madrid, que le ganó 6-1. El mejor jugador fue Carlitos Díez, el hijo del doctor Carlos Díez, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Claro, pues el hijo, que me parece que es buenísimo, es un talento también, ¿no? Y que está en los juveniles del Real Madrid ahora, ¿no? Tiene la edad de Lamine. Pues el hijo fue el MVP de ese torneo, ¿no? Y luego fuimos a Abu Dhabi en Navidad, ese año no fuimos a Las Palmas, fuimos a Abu Dhabi. Y el MVP del torneo fue Reyes, el hijo de Reyes, que lo había fichado al Real Madrid de Leganés. Y Lamine fue el máximo goleador otra vez, ¿no? Marcaba goles con una facilidad tremenda, ¿no? Y luego, pues, fui llamando, un poco un caso parecido a lo de Iniesta, porque me parecía que era buenísimo, ¿no? Y me dijeron que, con 14 años lo habían subido ya al juvenil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, que lo habían llamado a entrenar y que... Pero luego, él es... ha echado mucha personalidad, ¿no? Y me imagino que el entrenador que tenía en el juvenil no le debió de gustar demasiado, ¿no? Y en esos casos ya sabes tú que los entrenadores ponen mucha mano dura porque empiezan con eso que primero hay que educar y luego formar. Y lo debieron de tener un poco apartado y hasta que bajó el hermano de Xavi un día y le dijo, este chaval cómo no juega, ¿no? Y pues lo subieron arriba porque subían a los que no jugaban de titulares con el juvenil eran los que subían a entrenar con el primer equipo. Y le llamó la atención a Xavi, y con 15 años estaba debutando con el Barça, ¿no?
Muy bien. Oye, vas a seguir haciendo torneos, ¿no? O sea, ¿esto sigue? ¿Eso no lo
claro.
deja?
Sí, ¿no? Ahora en octubre vamos a Orlando. Este año tengo mucha ilusión porque...
¿En octubre a Orlando?
Claro, es que el que hacíamos en Orlando en junio, ¿sí? Lo hemos pasado a octubre porque en junio había unas tormentas tremendas. Teníamos que atrasar los partidos en Orlando, ya lo habréis visto en televisión, en el momento que cae un rayo hay una normativa y unas leyes.
Sí, hay un protocolo que tos para casa. Sí, sí.
Ay, sí, sí.
Pero entonces haces dos al año, uno internacional que lo haces en Estados Unidos y otro nacional que va a ser otra vez en Villarreal, el que haces este año.
El nacional juegan los 20 equipos de primera división, ¿sí? Todos los 20 equipos de primera división, ese se hace en Villarreal.
En Villarreal.
Luego el internacional se hace en Orlando en octubre.
Vale.
Y luego el de Navidad es el que hacemos en Las Palmas de Gran Canaria.
Joder, ¿tres haces entonces?
Hacemos tres, claro.
Ostras.
A ti antes venías y estabas enterado.
Sí, hombre, sí. No, pero cuando... Tres no había, era el año, cuando en mi época no había... Joseba, ¿tres?
No, había dos.
Había dos.
Lo que pasa es que luego hicimos el de Orlando.
Sí, sí, eso
es. Orlando... Es un acuerdo que hizo la Liga con Sky, no sé qué leches, con The Disney, no sé qué historia.
¿Te puedes creer que le llamo ahora para que entrara en directo y me dice, grábame? Si en su época descuelga el teléfono y le dice un compañero que le grabe, bueno, o sea...
¿Ah, que me voy?
¡No! ¡Grábame! Pero bueno, pero digo, tiene narices que digas tú eso con las veces que
Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que a estas horas acaba de terminar el pregón de Roberto Gómez en la Plaza de Mayor de Brunete, que ha sido de lo más aplaudido desde
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
La plaza?
¿Qué ha dicho Roberto? ¿Qué ha dicho?
Muchas cosas que se tenía que acabar rápido porque tenía que irse a escuchar la radio.
Sí. Sí. ¿Ha llevado a Cerezo o no? ¿Estaba Cerezo en el pregón?
No ha estado Cerezo ni Paco Cecilio.
Ah, muy bien.
No ha estado ninguno de los dos.
Vale,
esta vez no.
¿Qué empiezan? ¿Las fiestas de Brunete? ¿Empiezan hoy las fiestas de Brunete?
Hoy empiezan las fiestas y el domingo, el día 14, tenemos el Santo Cristo del Patrocino y la procesión con el baile de seguidillas, donde si quieres venir y participar, aquí estás invitado.
Sí, hombre, baile de seguidillas me va mucho. Sí.
Así es lo tuyo.
Claro, de toda la vida. Pues nada, que disfrutéis de las fiestas los de Brunete. Un placer hablar contigo, José Ramón. Y que vea mucha gente esa entrevista, que merece mucho la pena para conocer mejor a Lamín y cómo ha sido su trayectoria en todo desde pequeñito. Yo, por ejemplo, no sabía exactamente cómo había sido la llegada de su padre y de su madre a España. Lo cuenta y cómo fueron esos primeros años de vida y es alucinante.
Tú pregúntamelo, que yo te lo cuento todo.
Sí. Hemos fichado a Relaño, por cierto.
Ya lo sé. Ya me lo he contado. Joder, habéis fichado a Puskás.
Pero está para jugar, ¿eh? Está para jugar.
Hombre,
está fresco, fresco como una rosa. Vino aquí y repartió por arriba y por abajo. Sí, sí.
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 Además me dijo que le llamaba y de usted mucho.
Sí, algunos le llaman de usted. Sí. Un abrazo, José Ramón.
Menos mal que no me habéis llamado de usted.
Sí. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. José Ramón de la Morena, que ha charlado con Lamine Yamal. Bueno, tema Barcelona. Vamos a Barcelona.
Vamos.
Vamos a Barcelona. Está preparado Víctor Navarro ya. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dos estrellas seguidas, José Ramón de la Morena, Víctor Navarro.
historia de la radio.
Una X.
Una historia... bueno, tú eres una estrella contemporánea, Víctor.
No, no, por favor, no, no. O sea, no puedes poner en la misma frase a la Morena.
Sí,
no seas humilde, Víctor.
Los reyes de la noche.
Efectivamente, cada uno a su manera. Reyes de la noche. Me gusta el titular. Me gusta el titular. Hoy a Laporta, en la Diada, le han preguntado cuándo va a jugar el Barça en el Camp Nou. Presidente y tal, así lo hacía David Bernabéu, como en plan enrollado y tal, para sacarle un par de frases que luego eso funciona en el Sport, que vuela. Ya ha pasado esto.
Aviat tornaremos a casa.
Pronto volveremos a casa. No puedo decir con concretamente el momento, porque depende de los permisos que nos han de dar las instituciones responsables. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, estamos avanzando, estamos poniendo todo lo que hay que poner para que esto sea una realidad lo más temprano posible, porque una realidad ya es. Queda poco, pero sí quiero decir que nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando y seguiremos trabajando para ir avanzando.
Seguiremos trabajando y aniremos avanzando.
Queda poco, pero no sabemos cuánto queda.
Es que no lo saben. Yo sigo pensando que yo no sé qué partido se ha marcado. Creo que Real Sociedad, ahora dicen, yo creo que este año van a jugar más partidos en Montjuïc que no en el Spotify. Es que al final lo de los permisos, es verdad que el ayuntamiento se ha puesto de cara, es decir, que se están acelerando procesos que lo normal es que durasen mucho más, pero no creo que esto vaya de 2, 3 o 4 semanas, que es un tema complicado y que evidentemente ni el Barça ni el ayuntamiento se puede pillar los dedos con los temas de seguridad, con lo cual yo no soy muy optimista de que no acaben jugando Montjuïc esta temporada o la mayoría de partidos esta temporada.
Por lo menos hemos avanzado en que ya no da una fecha concreta.
No, han aprendido. Claro, claro. Es que
tarde, pero aprendido.
Sí, desde luego. Víctor, cuéntanos qué ambiente hay por ahí.
A ver, Elena Ford ya dijo en las últimas entrevistas, ya dijo que no se atrevía a decir que si podían jugar el Barça-Getafe en el Camp Nou, que es verdad que cada vez más gente dentro del Fútbol Club Barcelona reconocen que no será en el Camp Nou. Hablan del Johan, no de ir a Montjuïc, sino quizás seguir en el Johan, y el Barça Real Sociedad, como decía David, es el que se marcan, pero el tema lo tienen con la UEFA, porque la Champions, para jugar la Champions, primero les dijeron que el día 15 era el límite, el próximo lunes, han conseguido una pequeña prórroga de unos días más, y lo que le dijeron a Laporta y a su junta es que lo que querían es, si deseaban de verdad ir al Camp Nou y estaba listo, verlo en acción en Liga. Y claro, querían ver en la primera fase el Barça. En el mundo ideal de Joan Laporta de la Junta Directiva era jugar este fin de semana el Barça-Valencia con 27.000 personas en el Camp Nou, el siguiente partido el Barça-Getafe con 40.000 y así poder empezar la Champions con 40.000 personas como mínimo en el Camp Nou. Pero claro, no han podido, el Barça-Getafe creen que tampoco será en el Camp Nou, así que lo de la Champions se complica y cada vez se acerca más ese partido Barça-PSG. Han conseguido una prórroga para decirle a UEFA y evidentemente Laporta y los suyos van reconociendo que quizás todo les lleva a ir a Montjuïc para la Champions. Es verdad que había al inicio buena sintonía, como decía David, con el ayuntamiento, pero está un poco cabreado Laporta con el alcalde porque él considera que el proceso para validar toda la información y la documentación podría ser más rápido.
Yo la duda que tengo, perdona Víctor, es saber si esto le puede afectar deportivamente al Barça. O sea, esto...
Yo creo que la
sensación de no jugar en tu casa, porque va a haber... Bueno, no sé si van a considerar el Johan Cruyff su casa, evidentemente,
no.
Un estadio tan pequeño. Estar con esta incertidumbre... O sea, ya decíamos, cuando iba a jugar a Montjuïc al principio, decíamos, bueno, vamos a ver cómo se comporta el Barça en Montjuïc y tal. Ganó la Liga en Montjuïc, con Xavi, era el primer año, ¿no?
Sí.
Y ganó la Liga. No sé si les puede afectar o no.
Yo creo que sí, es que además esto de jugar un día en Montjuïc, otro día en el Johan, otro día, es que tampoco en el Johan, creo, Víctor, entrenan cada día, es decir, no es un campo que tenga por la mano.
¿Entrenan en la ciudad deportiva?
Sí, está en la ciudad deportiva, pero no. Son los campos anexos.
Ah, es verdad.
Sí, pero digo, no entrenan ahí, con lo cual es que yo creo que deportivamente tampoco le puede ir muy bien al equipo. Yo entiendo que hay una necesidad económica que obliga a entrar sí o sí en el Spotify Camp Nou, o sea, con 20, con 25, con 30.000. Pero yo en Barcelona no detecto que la hinchada al barcelonismo se vuelva loco por volver ya. Es que yo preguntas en Barcelona y la gente te dice, es que para
hay cierta anestesia, es
para
verdad.
Ir de
yo
mala
lo noto.
Manera, prefiero quedarme en Montjuïc volveré.
Es como si el socio del Barça hubiera asumido que no ve al Barça en directo.
Claro.
Está como asumido. A mí me sorprende un poco. poca exigencia que ha habido con el club en este tiempo por la indecisión de dónde se juegan los partidos y de qué es lo que pasa con la obra del Camp Nou.
Hombre, pero bueno, si te están vendiendo que se va a jugar dentro de 3 meses, y llegan los 3 meses y no se juega y te dicen no, pero dentro de 1 mes, pues la gente al final...
Pero que no, no hay una corriente crítica, o sea, no veo...
Pero porque ha coincidido con un momento con del equipo muy bueno.
Claro,
el equipo no, si no estuviera el equipo como ha estado, si no hubiera ganado la Liga, si no estuviera Lamine Yamal como está,
Guerra civil.
Se estaría hablando de otra cosa.
Guerra civil absoluta. Sí,
los resultados lo tapan todo.
Al final los resultados, es verdad. Bueno, pero eso no solo en el Barça.
Pero tampoco es que haya enganchado 2 Champions de manera consecutiva. Quiero decir que
ha competido muy bien en Champions después de mucho tiempo sin competir.
Claro, el año pasado consiguió un doblete, ha competido muy bien. Y
es el equipo que mejor juega.
Y juega muy bien.
Al mejor jugador del mundo.
Y sobre todo la gente tiene ilusión. Es que la ilusión que tiene con el campo la tiene con el equipo.
El socio del Barça al final puede decir, joder, es que a Lamine Yamal le está viendo jugar toda España menos nosotros.
Es que eso, por ahí iba, Juanma, es que yo te lo compro, pero es que en el Camp Nou tú normalmente metías a 100.000 tíos.
Claro.
100.000 socios culés que van de la mano de su hijo, de su sobrino, de su nieto, de quien quieran. Y estos chicos ya pasa la mitad cuando te vas a Montjuic. Ahora mismo no tienes ni estadio, entonces, oye, puede estar muy bien, has ganado la Liga, Yamal está que se sale y demás, pero eso te da de verdad como para estar tan adormecido de no quejarte, o sea, de no levantarte en armas. Yo sí soy un tío que paga el abono, que soy del Barça desde pequeño, que lo siento dentro de mí, yo la estoy liando. Estoy exigiendo que me des un poco más.
Si es que bueno, pero ¿qué pasa? Mañana hay una manifestación, protesta.
No
van a acabar las obras entre tíos.
Pero a que no ves ni tan siquiera en redes una corriente que digas tú, ostras, le están dando palos ¿no?
No, porque la afición está ilusionada con el equipo, y es consciente de que el club está mal gestionado en el tema o sea, lo dan por perdido ese caso. Han convertido en un meme el tema del traslado al Camp Nou,
sí,
pero no solo en Madrid, también en Barcelona se hace cachondeo con el tema y ya la gente ni se lo toma en serio. Dicen, oye, pues que la acaben cuando puedan o cuando quieran y ya me llamarán.
Víctor, ¿qué tal la diada? ¿Cómo ha ido para el Barça?
Pues bien, se ha estrenado Joan García, que es verdad que el año pasado estuvo con el Español, bueno. Entonces este año se estrenaba. También algún jugador como Eric García quería ir a la diada, pero han decidido que fuera uno de los nuevos fichajes, una de las nuevas caras y catalán. Y ha ido, le ha ido bien, a Laporta ha tenido ahí un discurso justo después del Partido Socialista, han tenido ahí el discurso porque iban por orden y están durante 2 horas, 3 horas pasando desde equipos, partidos políticos, la Generalitat, el Ayuntamiento, y ha tenido ahí un discurso defendiendo al FC Barcelona y su catalanidad y luego ha sido pasada por agua porque enseguida ha sido acabar la parte del FC Barcelona, esa ofrenda floral, y ha caído ahí un diluvio que no le ha pillado a Laporta por poco porque se dio la Ciudad Deportiva, pero al resto de trabajadores y a los demás nos ha pillado de pleno esa lluvia, pero ha sido un día tranquilo en Barcelona, festivo aquí y el FC Barcelona entrenando y con la buena noticia en la Ciudad Deportiva de Thiago Alcántara. Buena noticia porque Flick lo quería y lo deseaba y si hubiese sido por él no se habría ido nunca. Pues ha regresado Thiago Alcántara de manera oficial ya, estaba estos días en la Ciudad Deportiva, pero ya hoy de manera oficial como nuevo asistente de Hansi Flick.
¿Saliste ayer o sales hoy?
Hoy no.
Tranquilo. ¿Hoy no? ¿Por qué?
Ayer era día más fuerte.
¿Y qué tal? ¿Dónde estuviste?
Pues en Luz de Gas, que coincidí con el campeón del US Open, estaba Marcel Granollers, bueno, había muchísima gente.
Pensé que con Alcaraz.
Pensé que estaba Alcaraz.
No. estaba gente que estuvo. Gente que estuvo con él de fiesta en Nueva York, en la gran fiesta que hizo después de ganar el US Open, estuvo anoche en Luz de Gas, sí.
O sea, de Nueva York a Luz de Gas, o sea, es que... Sí. Y nosotros aquí.
Gran perico.
Estábamos aquí el día de Nueva York y el día de Luz de Gas.
¿Cómo se mueve, Víctor?
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Melchor Ruiz, hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, que hay liga, ¿eh? Joseba, ¿cómo ves el partido? Real Sociedad, Real Madrid.
4:15 de la tarde el sábado.
Pero digo que cómo lo
no
ves.
No quiero hacer más comentarios.
Bueno, macho, ¿qué carácter tienes?
No. Si es que mejor no analizar nada más.
¿Por qué?
Eso. Porque pintan bastos.
¿Sí?
¡Buah!
¿Tan mal lo ves?
Sí.
Melchor.
Pues tiene razón, Joseba. Es que no ha arrancado bien la Real Sociedad, ¿no?
Para que Melchor me dé la razón, fíjate. Sí. Si lo tenía que ver claro.
Pensé que me iba a decir hay que ser prudente. No,
digo que tiene razón en cómo pintan las cosas en San Sebastián, porque no ha comenzado bien, como te decía. 2 puntitos, 2 empates, 1 derrota. Algunas dudas para el nuevo técnico. La baja de Herrera, de Oscarsson...
¿Ha sustituido a Mauri Melchor o qué?
¿Qué análisis está haciendo Mel?
No, hombre, para apoyar la tesis de Joseba, simplemente. No,
tampoco hace falta...
Oye,
y además al Real Madrid se le da bien San Sebastián en las 3 últimas visitas, 3 victorias, es el líder en estos momentos en la Liga. Hoy Xavi Alonso ha recuperado a todos. Pues bueno, pues noticias positivas.
Un club muy señor siempre.
Te decía,
con la Real.
Madrid, esta semana leía una información.
Sí, sí. ¿Qué? Es un club muy señor siempre con la Real.
¿El Madrid?
Sí, vale. Sí.
Tiene muy buena relación.
Sí. Decía que esta semana leía a José Félix Díaz en Marca contando que tiene el Madrid la intención de seguir enfrentado al Balón de Oro, a la gala del Balón de Oro, que no se ha arreglado ese problema. Eso está enquistado y no se ha arreglado. El Madrid no va a asistir a la gala del Balón de Oro, que es, recordemos, este año es dentro de 15 días, el
23,
¿no? 22 de septiembre.
Hombre, este 23, año
dentro
no
de 11 días. 22,
este sí. Año que nos rascan, no viaja seguro.
¿No va a ir a la gala?
Yo pregunté sobre el tema, bueno, más que enfrentado con el Balón de Oro, pues no tiene relación desde el episodio del año pasado, que sí tenían candidatos y no fueron. En esta ocasión, lo que he preguntado es, no hay ningún planning de viaje, pero ni siquiera para, por ejemplo, Emilio Butragueño, que es el que suele ser representando al Real Madrid en todos los actos, digamos, oficiales del club fuera de... bueno, en España y fuera de España.
Pero al parecer que vino un emisario de France Football... Y que no ha habido...
A mí no me consta que haya venido. Sí ha podido haber alguna intención por parte de la UEFA de sondear al Real Madrid de alguna manera. Hoy he leído también en L'Equipe que hacen referencia a que el Real Madrid parece que no tiene intención de ir. Y de momento a mí no me consta que haya ningún planning para ni siquiera reserva de billetes, de hoteles para viajar a la ceremonia del Balón de Oro.
El Real Madrid vio como algo clave la intervención de la UEFA dentro del premio, donde antes no tenía tanto peso el año pasado, si recordáis, como algo negativo a la hora de que Vinicius no fuera el elegido. Y yo creo que todavía esa relación con la UEFA, que tampoco es nuevo como se lleva con Zeferin, hace que el caldo de cultivo no sea el adecuado para que esto todavía se pueda solucionar.
Perfecto.
Sí, pero bueno, por ejemplo, al sorteo sí mandan a Emilio Butragueño y el sorteo lo organiza la UEFA, el sorteo de la Champions, me refiero.
Hombre, recordemos, Juanma, por cierto, que la UEFA no participa en el sistema de votación del Balón de Oro. Que coste esto, porque la UEFA, digamos que coorganiza el Balón de Oro, pero no participa en este sistema. Vamos a recordarlo porque estos son periodistas que no elige la UEFA, que elige la gente de France Football.
Regaño.
Pero eso decía yo, la intervención de la UEFA a la hora de, tú dices eso, una coorganización que forma parte del evento, del premio, tiene una importancia que antes no existía, ¿no?
No, pero Nacho, una cosa.
Yo no digo que organice la
UEFA. Yo creo que la UEFA participa más a nivel...
Mira, el año que viene...
Interviniendo la UEFA, Ancelotti era el entrenador del año y tampoco fueron a por ello.
Pero bueno, yo entiendo que el Madrid se plegó a Vinicius el año pasado, pero yo te digo... Que estoy convencido que si Mbappé se sale este año, el Madrid gana la Champions, Dios no lo quiera, el año que viene el Madrid está en París o donde sea recogiendo el Balón de Oro seguro. Es decir, este año se puede mantener el pulso porque no vas a rascar nada. El año que viene, si el Madrid lo hace bien y Mbappé se sale, te digo yo que vamos, que va hasta el apuntador.
Bueno, el fútbol femenino creo que tiene alguna jugadora, no sé si está Caicedo también por ahí, pero no hay intención. Yo creo que...
No lo va a ganar.
El equipo ya lo da por hecho, que no va nadie del Madrid. Me está mandando
sí,
Madrid.
Por eso te decía que el equipo tenía... Estaban apuntando eso, que no, el Real Madrid no tenía intención de ir, o sea, eso es lo que hay, sí. y que me parece que es una postura lógica a tenor de la actuación que tuvieron la pasada temporada.
Vale. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, se está hablando mucho de si Mastantuono va a ir al Mundial Sub-20 o no, que se va a celebrar en el Mundial Sub-20.
Pues que no se hable tanto porque no va a ir. ¿No?
Por eso digo, que se va a celebrar entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, y como no es una obligación de FIFA, pues el Real Madrid no está obligado a cederlo, no suele hacerlo, y la última vez que hubo alguna posibilidad fue con Nico Paz, recuerdas, en el 2023, y tampoco lo hizo.
¿Y Mbappé con los Juegos Olímpicos?
Y Mbappé con... Bueno, en aquel caso era cuando... También ha habido algún caso que hemos comentado que cuando eran dos competiciones seguidas tenían que elegir una de ellas, y eso le ha pasado a más de un jugador, y en ese aspecto no hay ningún problema.
Ya, pero que era Mbappé en Francia, en París, en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, sí, o sea... Que en ese aspecto, nada. Por lo demás, te cuento que los cuatro de la enfermería, los seis que han llegado hoy y los otros seis que habían llegado en el día anterior, están todos en condiciones para jugar, alguno con algún problemilla, pero aptos para entrar en la convocatoria de mañana, que se dará después del entrenamiento de la tarde y previo a la rueda de prensa de Xavi Alonso. Y te digo que Jude Bellingham y Camavinga, buenas noticias dentro de esa enfermería. Los cuatro evolucionan bien, pero Bellingham y Camavinga llevan 4 días seguidos trabajando con el grupo, aunque solo sea una parte de ella. aunque me dicen que es demasiado pronto para entrar en la convocatoria de mañana. Así que habrá que ver mañana esa convocatoria por la tarde. Y de cara a la alineación, pues yo creo que va a tocar dos o tres cositas. La duda que tengo es Treno Carvajal en el lateral derecho. No sé si va a dar descanso a alguien en el centro del campo. ¿Y quién va a acompañar a Vinicius y a Mbappé arriba en esa banda derecha? Ahí optan tres jugadores, Rodrigo, Mastantuono y Brahim.
Vale. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
No sé a vosotros, a mí este primer trimestre de competición me parece un poco...
Ladrillo.
Ladrillo por, sí. por el tema de los parones. O sea, yo...
Mercado abierto, parones...
Mercado abierto, parones. Es que hay tres parones seguidos. O sea, hay septiembre, octubre y noviembre. Es decir, juegas tres jornadas o cuatro jornadas, paras. Juegas tres jornadas, paras. Juegas tres jornadas... Es que me parece que desconectas un poco al público de la
Sobre
competición.
Sobre todo este primero. Sí, 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 el que más me molesta es este primero.
Es un coitus interruptus permanente.
Pero permanente. Sí. Es que es una desconexión de la competición. Sí. Yo creo que tendrían que aglutinar de una vez las fechas FIFA, por lo menos el arranque de temporada, y hacerlas todas las dos primeras semanas de septiembre, por ejemplo, o tres primeras.
Ahora que los grupos no eran tan grandes, claro. Que son seis partidos, metes tres del
el año
tirón,
que viene,
y luego otros
el año
tres.
Que viene va a haber dos parones en lugar de tres. Va a haber dos en lugar de tres. Pero tres es insoportable.
Sí, sí.
Insoportable.
Terrible.
Sí, porque le empiezas a coger el pulso a la liga y cuando le empiezas cuando a coger el pulso, ¡pum!
Tal. Para, y luego, aparte, otra
vuelves
cosa.
Vuelves otra vez. Y luego, coger las revoluciones, ¡pum!
Para, las consecuencias para los equipos. Sí, ¿cuántos claro. lesionados vienen siempre de las selecciones? Es que mira la Leti. Sí, sí. O sea, es una cosa increíble. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Aunque Lamine no jugara ni un partido más en toda su carrera, para mí ya es el mejor jugador español que he visto en toda mi vida. Está en otra dimensión. Por fin, un periodista de verdad en el partidazo. Grande Joserra. Qué recuerdos de adolescencia. Relaño y José Ramón de la Morena. Me hice periodista por él. Sería un puntazo,
Juanma. Estamos fichando sangre nueva, sabia nueva.
Hace falta.
Sería un puntazo que lo recuperases también para el programa. Lo firma Dani.
Lo único que habría que ampliar el tiempo de programa, me da la sensación.
Otro decía, el Real Madrid tiene canteranos con seis Champions y no os voy a hablar tan bien de ellos como de Lamine Yamal y algunos en activo todavía, como Carvajal, por ejemplo. Y otro oyente decía que el Camp Nou es la versión deportiva de la Sagrada Familia. No terminan de rematarlo jamás.
Esta voz es interesante. Mañana juega el Sevilla a partir de las 9 de la noche contra el Elche en el Sánchez Pizjuán. Vaya partido. Bueno, es que cada partido del Sevilla, vamos
no,
a decir,
tiene
vaya
buena
partido.
Pinta, porque el Elche, juega
el Elche
muy
está
bien.
Jugando muy bien, el Elche de Sarabia. Y ha hecho una reflexión hoy Almeida, el entrenador del Sevilla, muy interesante sobre la presión, sobre lo que afecta estas situaciones límite a los profesionales.
Tuve 5 años que sufrí bastante, pero así fue mi vida. Por eso, cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. El 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Por eso cuando hablan de presiones, le digo, muchachos, presiones es otra cosa. Presiones que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No.
La reflexión de Almeida, antes de el partido de mañana contra el Elche a las 9 de la noche. Lo contará Tiempo de Juego y lo contará El Partidazo mañana viernes. Nos vamos a la vuelta.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.